noches, querida audiencia de Radio María. Un martes juntos nuevamente en nuestro programa Teología para Todos. Quien les habla, el Padre Juan María Gallardo. Hoy fiesta de nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de María Auxiliadora. A ella pedimos su protección, especialmente para toda la patria y de un modo particular para Radio María y toda la familia de Radio María, especialmente ustedes que están escuchándonos. Comenzamos hoy nuestro seminario de Teología Moral, y antes de hacer una introducción y contar qué es la Teología Moral y qué temas vamos a tratar, vamos a pasar a las presentaciones. ¿Cómo estás, mi querido amigo Cristian Gómez?
Muy buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Elda, Julio.
Muy bien, Julio, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuviste? ¿Alguna novedad?
Sí, estuve de viaje.
De viaje, sí. Qué bueno. ¿Descansaste un poco?
Descansé un poco.
Muy bien, excelente. Elda, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenas noches. Buenas noches a Cristian y a Julio.
¿La familia bien? ¿Todos bien?
Sí, bien, todos.
¿Los
bien.
Chicos?
Todos bien.
¿Ninguno enfermo?
Ninguno enfermo.
Bueno, menos mal. Bueno, les decía entonces que vamos a comenzar hoy con nuestro segundo seminario de nuestro curso Teología para Todos, que se trata sobre la teología moral. Y a modo de introducción podríamos decir que la teología moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos, pero considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Porque ciencias que estudian los actos humanos son muchísimas: la psicología, la sociología, pero el objeto, o sea, la perspectiva de la ciencia moral es si ese acto, si esa actuación del hombre le ayuda a ser más bueno, lo ayuda a acercarse al reino de los cielos, lo ayuda a estar más cerca de Dios o lo aleja de ello. Por eso la teología moral ayuda al hombre a guiar sus actos. Es una ciencia eminentemente práctica y es como la brújula de la persona. Podríamos decir que la ciencia moral, a modo de síntesis, se encuentra en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que de alguna manera nos marcan el camino. Es parte de la teología porque, como explica Santo Tomás, se ocupa del movimiento de la criatura racional hacia Dios, siendo precisamente la teología la ciencia que se dedica al estudio y al conocimiento de Dios, y que trata los actos humanos, les decía, es decir, aquellos actos que el hombre ejecuta con conocimiento y con voluntad libre. Y la última parte de esta definición es: trata de los actos humanos en orden al fin sobrenatural. O sea, esos actos humanos no son considerados en su mera esencia o constitutivo interno, como la psicología, ni el orden a una moralidad puramente humana o natural, lo que corresponde a la ética o también a la llamada la filosofía natural, sino en orden a la moralidad sobrenatural. Es decir, en cuanto nos acercan o nos alejan de nuestro fin último, eterno, del cielo. Podríamos decir que la moral tiene cuatro elementos: un fundamento, o sea, el fundamento es inmutable y es la voluntad del mismo Dios. Tiene un fin, que justamente es ayudarnos a poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Tiene una obligación, la moral, y los hombres debemos actuar conforme a esos mandatos que nos indica, y tiene una sanción, porque justamente según nosotros actuemos recibiremos el premio eterno que merecemos si cumplimos la voluntad de Dios en el cielo, o el castigo, que también es eterno, al que se hace acreedor todo aquel que no quiere cumplir con la voluntad de Dios. También podríamos agregar, y con esto terminamos nuestra introducción, que las fuentes de la teología moral son la Sagrada Escritura y la tradición. O sea, nosotros queremos saber cuáles son los mandatos de Dios, nosotros queremos saber cuáles son las enseñanzas de Dios, nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere que el hombre viva, qué es lo que haga y qué es lo que no haga. Bueno, entonces estudiemos la Escritura, estudiemos la tradición, que además en la Iglesia Católica es el magisterio, o sea, la función de enseñar que tiene la Iglesia, la quien sabe interpretar perfectamente esa revelación divina, sabe interpretar qué es lo que nos dice la Escritura, qué es lo que nos enseña la tradición. Bien, entonces, hecha esta introducción, les quería contar que el padre Jorge, cuando empieza a hablar de la cuestión moral, lo hace tratando en primer lugar el tema del pecado. La verdad que el temario a desarrollar hoy es extenso, pero interesantísimo, porque efectivamente hoy muchos cristianos no saben bien cuándo un pecado es grave, cuándo un pecado es leve, cuándo un pecado es venial o mortal, qué es pecado, qué no es pecado. Hay muy poca formación. Y todo lo que veremos hoy realmente ayudará a tener ya criterio, ayudará a poder formar la conciencia. Vamos a comenzar con el número 56 del número del libro Para Salvarte, que el padre Jorge Loring, autor de este libro, titula: pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Entonces, todo pecado consiste en decir, hacer o pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia, o faltar al cumplimiento del deber propio o de las obligaciones que cada uno tenga. Ella en el 56.1 dice: en sus juicios acerca de los valores morales, y el padre Jorge cita el número 16 de la Gaudium Spes, dice: el hombre no puede proceder según su personal arbitrio. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual él será juzgado personalmente. Dice el padre que podría ser interesante ver un video que se titula El pecado, la gran bajeza, la gran locura, la gran primada, la gran canallada. Pueden encontrarlo en el sitio de internet, el texto de la conferencia en audio, en MP3, se los recomiendo vivamente. Son extraordinarias las conferencias del padre Jorge, y esta en particular realmente es una maravilla. El que la quiera buscar la puede encontrar en el sitio, que es www.oracionesydevociones.info. Allí en el curso de Teología para Todos están las conferencias del padre Jorge, se los recomendamos. Bien, y hablando del pecado, decimos que el pecado es un misterio y que tiene un sentido profundamente religioso. Para conocerlo necesitamos la luz de la revelación divina. El pecado escapa a la razón, porque ni la antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias sociales pueden penetrar en su profundidad. Algunos dicen que, bueno, pero si a Dios no le afecta el pecado. Entonces, por un lado, esto es parte del misterio, porque efectivamente sabemos que Dios es inmutable, entonces no afecta a su naturaleza divina. Pero, dice el padre Jorge, sí afecta al corazón de padre que tiene Dios, ya que se ve rechazado por ese hijo que tanto ama. Si el pecado no ofendiera a Dios, sería porque Dios no nos quiere. Si Dios nos ama, es lógico que le duela, lo dice el padre Jorge entre comillas. Lo mismo que le agradaría mi amor, le desagrada mi desprecio. Habla, evidentemente, de un modo antropológico, pero es necesario hacerlo así para dar una cierta explicación. Si Dios se quedara insensible ante mi amor o ante mi desprecio, sería señal de que no nos quiere, de que le somos indiferentes. Dice, a mí, dice el padre Jorge, no me duele el desprecio de un desconocido, pero sí de una persona a quien quiero. El bofetón, una cachetada, por ejemplo, de un niño, de un hijo, a su madre, evidentemente no le hace daño, pero sí que le da una pena enorme. Una madre prefería un cariñoso besito, digamos, a una bofetada o un desprecio por parte de su hijo. Es una cuestión de amor. Esto de la inmutabilidad de Dios no significa que Dios sea indiferente. La inmutabilidad se refiere a la esfera ontológica, pero no a la afectiva. Dios no es una piedra, dice el padre Jorge. Dios es un corazón. Y el Dios del Evangelio es Padre. Y la filosofía no puede cambiar la revelación.
Y seguidamente nos dice el padre Jorge que es un misterio cómo el pecado del hombre puede afectar a Dios. Pero el hecho de que el pecado afecta a Dios es un dato bíblico. La Biblia expresa la ofensa a Dios del pecado con la imagen del adulterio. El pecado es ante todo ofensa a Dios. El pecado ofende a Dios por lo que supone de rebelión. David, arrepentido de su pecado, exclamaba: contra ti pequé, Señor. El pecado no es un no deliberado dado al amor redentor de Cristo, y esta negativa lastima a Cristo. Y hay hechos que tienen un significado importante. Por eso Pío XI se negó a pagar al Estado italiano una lira al año de contribución, pues eso suponía que el Estado Vaticano no era independiente. La Iglesia ha condenado la opinión de quienes sostenían que puede darse un pecado puramente filosófico, que sería una falta contra la recta razón sin ser ofensa de Dios. La Iglesia ha condenado la idea de que pueda existir un pecado meramente racional o filosófico que no mereciera castigo de Dios. El pecado está en la no aceptación de la voluntad de Dios, más que en la transgresión material de la ley. Por eso, puede haber pecado sin transgresión material de la ley si existiese el no a Dios en la intención, mientras que puede haber transgresión de la ley sin pecado si no se ha dado el no a Dios voluntariamente.
Esto ya lo explicaremos después, esto de qué es pecado material, no es pecado material, lo que es necesario, lo necesario que es la voluntad y la libertad. Pero lo que aquí va quedando claro es que siempre es una ofensa a Dios.
Y por eso dice el padre Jorge que el pecado no es algo que no o que nos cae inesperadamente, como un rayo en medio del campo. El pecado se va fraguando poco a poco dentro de nosotros mismos. Y termina este punto diciendo que las repetidas infidelidades a Dios, los apegos desordenados con sentidos, el irresponsable descuido de las cautelas, van preparando la caída.
Y así nos sigue hablando el padre Jorge en el punto 56.2, donde nos dice que la moral no consiste en el cumplimiento mecánico de una serie de preceptos, sino en nuestra respuesta cordial a la llamada de Dios, que se traduce en una actitud fundamental al servicio de Dios. La opción fundamental es la de orientar permanentemente la voluntad a un fin. Esta actitud debe explicarse en el fiel cumplimiento de los preceptos, no de modo rutinario, sino vivificado por el dinamismo que el Espíritu imprime en nuestros corazones. La opción fundamental no consiste en liberarse del cumplimiento de determinadas normas o preceptos, sino muy al contrario, en hacer una llamada a la interiorización y profundización de la vida de cada cristiano. La opción fundamental por Dios consiste en colocar a Dios en el centro de la vida, concebirle como el valor supremo hacia el cual se orientan todas las tendencias, y en función del cual se jerarquizan las múltiples elecciones de cada día. La opción fundamental entonces es una decisión libre, una elección plena a favor o en contra de Dios, que condiciona los actos subsiguientes, y es tan importante que abarca la totalidad de la persona, dando sentido y orientación a su vida entera.
Y te cuento que el padre Jorge ahora dedica un párrafo importante a esta cuestión de la opción fundamental, porque hubo un error teológico que quedó muy claramente explicado en la Veritatis Splendor, en la cual unos señores autodenominados teólogos decían que si uno ha hecho una opción fundamental por Dios, ya los actos particulares no son pecado, porque uno, al hacer la opción fundamental, decían ellos, ya toda la vida está orientado al bien, y los actos individuales o particulares no tienen importancia. Y esto es un error, y ya lo veremos después, ya que los actos particulares, por más que uno haya hecho una opción fundamental, pueden ser buenos o malos, nos pueden acercar a Dios, nos pueden alejar de Él, pueden ser pecado o pueden ser algo santo. Por eso el padre Jorge habla bastante y explica este tema de la opción fundamental para aclarar un poquito este error.
Bueno, entonces está claro que las actitudes determinan nuestro comportamiento moral de forma positiva o negativa. Las actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y actuar en consonancia con nuestros valores. Son, por tanto, consecuencia de nuestras convicciones o creencias más firmes y razonadas de que algo vale y da sentido y contenido a nuestra vida. Evidentemente que en el hombre tienen más valor las actitudes que los actos. Hay actos que expresan más bien la periferia del ser y no el ser mismo del hombre. Los actos verdaderamente valiosos son los que proceden de actitudes conscientemente arraigadas. Se ve claramente que, aunque la actitud sea lo que define auténticamente al ser moral del hombre, los actos tienen también su importancia, porque repetidos, conscientes y libres van camino de convertirse en actitud. Incluso podemos decir que hay actos de tal trascendencia que si se realizan responsablemente y sin atenuantes posibles, son el exponente de una actitud interna.
No hace falta que el acto se repita para que sea considerado grave. Por ejemplo, un adulterio o un crimen planeado a sangre fría con advertencia plena de la responsabilidad que se contrae, buscando el modo de superar todas las dificultades y sin detenerse ante las consecuencias con tal de conseguir su deseo, ¿qué duda cabe de que compromete la actitud moral del hombre? La opción fundamental puede ser radicalmente modificada por los actos particulares. No es sincera la opción fundamental por Dios si después esto no se confirma con actos concretos. Los actos son la manifestación de nuestra opción. Si la opción fundamental no va acompañada de actos singulares buenos, se ha de concluir que tal opción se reduce a buenas intenciones. Es en las acciones particulares donde la opción fundamental de servir a Dios se puede vivir de verdad. La ruptura de la opción fundamental no es sólo por apostasía. Lo que sí parece cierto es que la actitud no cambia en un momento. Los cambios vitales en el hombre son algo paulatino. El pecado mortal que separa al hombre definitivamente de Dios es la consecuencia final de una temporada de laxitud moral. Por eso decimos que el pecado venial dispone para el mortal.
En ese sentido, vos lo acabas de decir claro. Aquellos que hablan de la opción fundamental y que dicen que el único pecado en realidad sería el pecado de apostasía. O sea, el único pecado en realidad es apartarse completamente de esta opción fundamental. Eso para ellos sí es pecado. Y evidentemente esto es pecado. Pero también es pecado los actos concretos y puntuales que a veces van, digamos, en contra de esa opción que uno ha tomado de seguir al Señor.
Y así en el punto 56.3 dice el Padre que algunos opinan que al final de la vida Dios dará a todos la oportunidad de pedir perdón por sus pecados, pero esta posibilidad de la opción final no tiene ningún fundamento en la Biblia. Por eso es rechazada por los teólogos de categoría internacional como nuestro actual Papa Ratzinger, Ranner, Pozzo, Alfaro y Ruiz de la Peña, etc.
Muy bien. Y así en el 56.4 nos dice que están los llamados pecados de omisión. ¿Qué es esto de los pecados de omisión? Con el ejemplo o con la palabra de Jesús en el Evangelio puede ayudar a aclarar. Nuestro Señor, por ejemplo, condena al infierno a los que dejaron de hacer el bien que debían hacer. Lo que no hicisteis con estos, no lo habéis hecho conmigo. Acuérdense, malditos de mi Padre, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a veces, por no hacer algunas cuestiones que uno tiene obligación de hacer, comete un pecado. También nos habla el Padre Jorge de lo que se llama el pecado social, y explica que el pecado es siempre personal, no es la sociedad la que comete un pecado. Puede ser que un grupo de personas, una asociación ilícita, evidentemente, un grupo de personas que se asocia para delinquir, para hacer un secuestro, para robar un banco, efectivamente esa asociación es una asociación pecaminosa, pero el pecado es de cada uno, de cada uno. Entonces, lo decimos porque a veces puede ser que algunas personas como que diluyan la responsabilidad en la sociedad. La sociedad no es de suyo un sujeto de actos morales. Lo cierto es que el pecado de cada uno repercute también en toda la sociedad y que puede llegar a crearse verdaderas estructuras de pecado debido a la corrupción, pero de pecados de hombres individuales y concretos. Todo pecado, lo volvemos a decir, es un ultraje a Dios. En un sentido propio y verdadero, tan solo son pecados los actos que de forma consciente y voluntaria van contra la ley de Dios. Por eso precisamente el hombre es la única criatura que puede ser pecadora entre los seres que componen la creación visible. Un animal no puede cometer ningún pecado porque no tiene libertad, no tiene discernimiento. Aunque es cierto que pecados personales generalizados crean un ambiente de pecado, pero, repito, no se puede diluir la responsabilidad personal en culpabilidades colectivas y anónimas.
Y pasando al punto 56.5, el padre Loring nos dice que las cosas que principalmente nos incitan y tientan a pecar son, primero, el mundo con sus atractivos. Estos son criterios relajados, costumbres corruptoras, ambientes pervertidos. Y estos tienen fuerza seductora para los incautos que se dejan llevar por él. Segundo, el demonio con sus tentaciones, engañando con apariencias de bien. Tercero, la carne con sus inclinaciones al pecado. La inclinación al pecado se llama concupiscencia. Esta se concreta en los llamados siete pecados capitales, que son 1. Soberbia, 2. Avaricia, 3. Lujuria, 4. Ira, 5. Gula, 6. Envidia y 7. Pereza. La soberbia es un apetito desordenado a la autoestimación excesiva. La avaricia es una estima desordenada de los bienes materiales. La lujuria es un apego desordenado a los placeres de la sexualidad. La ira es un apetito de venganza. La gula es un apetito desordenado de comer y beber. La envidia es un pesar del bien ajeno o alegría de su mal. Pereza es una negligencia en el cumplimiento de las propias obligaciones. Nos dice el apóstol Santiago que cada cual es tentado por su propia concupiscencia. Y San Juan, el que peca se hace esclavo del pecado, y el que peca se hace hijo de Satanás, nos dice en su primera carta. A veces los malos ambientes pervierten a muchos católicos. Como dijo Pablo VI en una solemne locución, muchos cristianos de hoy, en lugar de misionar, son misionados; en lugar de convertir, son convertidos; en lugar de comunicar el Espíritu de Jesús, son ellos contagiados por el espíritu del mundo. No podemos vencer las tentaciones nosotros solos, pero tenemos la ayuda de Dios, su gracia, que la tenemos a nuestra disposición si la buscamos con la oración y los sacramentos. Y termina diciendo en este punto el padre Jorge lo que nos dice San Pablo, que Dios no permite al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas.
Efectivamente, en su carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo número 13, afirma esto San Pablo. En ese sentido, uno puede estar tranquilo que siempre tiene la gracia de Dios para superar esas tentaciones.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge en cuanto a esto, que muchas veces el demonio se vale de los mismos hombres para hacernos pecar. A veces con su mal ejemplo, otras también con sus palabras. Es necesario saber luchar contra los malos ambientes y no dejarse arrastrar al pecado por el respeto humano. El mejor medio para esto es huir de las malas compañías y juntarse con buenos amigos. Ocurre con frecuencia que en un grupo los más indeseables llevan la voz cantante. Y nos dice el padre Jorge que debemos tener cuidado de que nadie atiente contra nuestra integridad y rectitud de personalidad. Y si alguna vez integramos alguno de estos grupos, debemos tener la valentía suficiente para hacer un acto de independencia y abandonar el grupo, aunque tal vez la ruptura traiga algún contratiempo desagradable. Dice él, no importa, es decir, eso no tiene menos importancia y merece la pena afrontarlo. La mejor manera de vencer los malos ambientes es tomar desde el primer momento una actitud decidida, clara, inquebrantable. Si ven que contigo es inútil, te dejarán en paz, nos dice el padre Jorge. Pero si ven que dudas, volverán una y otra vez a la carga hasta tumbarte. Y así pasamos al punto 56.6, donde dice que el respeto humano consiste en obrar mal por vergüenza de obrar bien, por miedo al que dirán los demás. Y en el Evangelio de San Mateo, Jesucristo dijo, si alguien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo lo ignoraré delante de mi Padre. Es una cobardía indigna, es vergonzoso tenerle miedo a la sonrisa maliciosa de una persona que por su conducta es indigna de nuestro aprecio. En cambio, quien cumple con su deber por encima de todo, consigue el aprecio de todas las personas buenas y también el respeto de las que no lo son. y que aunque digan lo que digan por fuera, en su interior no tienen más remedio que reconocer y admirar la superioridad de la honradez y de la virtud. Tu conducta, nos sigue diciendo el padre Jorge, ha de ser la de una persona entera que sabe lo que es cumplir con su deber, pero no por eso desprecia a los demás, sino que es amable con todos y todos saben que se puede contar contigo cuando se trata de algo bueno. Si eres persona recta y amable, pronto tendrás quien te siga. No hay nada tan atractivo como la virtud, cuando esta es amable y valiente. La mayoría de las personas son imitadoras que siguen a las que entre ellas son capaces de dar el ejemplo. Por eso, no olvides que tu conducta ejerce influjo en los demás, nos recalca el padre Jorge. Quizá no nos demos cuenta, pero el buen ejemplo arrastra a veces todavía más que el malo. Muchos no se atreven a ser los primeros y lo están esperando que alguien haga para seguirlo. En cuanto a esto, nos dice el Concilio Vaticano II, que los cristianos deben, con su vida ejemplar, dar testimonio de la doctrina de Cristo. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente la verdad cristiana se hace reconocer a través de la persona cristiana.
Siguiendo con los consejos que da el padre Lorin, citando textualmente su consejo, dice: también te recomiendo que seas santamente alegre. Uno de los mejores apostolados es el apostolado de la alegría. Que todo el mundo vea que los que siguen a Cristo son los más felices y alegres. La bondad no es ñoñería. Solo el bueno es verdaderamente alegre. La alegría del pecado es una mentira pasajera, y su gusto se convierte en tormento. La felicidad es un don de Dios, y es posible lograrlo, y es imposible lograrlo a espaldas de Él. Por eso es frecuente que el pecador sea en el fondo una persona triste, aburrida, cansada, todo le fastidia, nada le ilusiona. En cambio, después de hacer una buena confesión, verá que se siente un alivio y un consuelo especial. En una tanda de ejercicios espirituales a obreros, nos cuenta el padre Lorin, uno me echó en el buzón un papel que decía: es tanto la alegría y felicidad que he sentido después de confesarme que no hay nada para mí en el mundo capaz de compararlo. Es algo fuera de lo material. Me he elevado de tal forma que he llorado de alegría y de arrepentimiento. No soy digno de tanta felicidad. Textualmente, al pie de la letra, no he modificado una palabra, todavía conservo el papel como recuerdo de aquel obrero. Y sigue diciendo el padre, también conservo otro papel que me encontré después de unas confesiones de otra tanda de ejercicios. Dice así: padre, estoy rebosante de alegría, tengo a Cristo en mi alma, en mi vida me he sentido tan feliz como ahora. Usted ha conseguido de mí que encuentre la verdadera felicidad. El célebre poeta mexicano Amado Nervo confesó en su lecho de muerte y después le decía a sus amigos: me he confesado y me siento completamente feliz. Realmente que la felicidad de la tranquilidad de conciencia no puede compararse a la amargura que deja detrás de sí el pecado. El placer egoísta, antes de gustarlo, atrae, pero después desilusiona. Y si en su satisfacción ha habido degradación, pecado, etc., el vacío que deja en el alma no tiene nada que ver con la felicidad que se siente después de hacer una buena obra donde se ha sacrificado algo.
Y si pasamos al número 56.8, y el padre Jorge nos dice que el peor de los males es el pecado. Peor incluso que la misma muerte, que solo es un mal si nos sorprende en pecado. La muerte en paz con Dios es el paso a una eternidad feliz. Todos los demás males se acaban con esta vida, en cambio el pecado atormenta en la otra. Hay muchas personas endurecidas para lo espiritual y que viven tranquilamente y tristemente en ese estado de pecado. Pero dice el padre Jorge que se llevarán una verdadera sorpresa en la próxima vida. Entonces se darán cuenta de que se equivocaron en lo principal de su vida, que era justamente salvarse para la eternidad. Pero sobre todo, y lo diría entre signos de admiración, el pecado es una ofensa a Dios infinitamente bueno. Es una ofensa a un Padre que me ama como nadie me ha amado jamás. Por eso el pecado es un mal que no tiene igual en esta vida. una tremenda injusticia. El hombre no puede renunciar a sí mismo, no puede hacerse esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos. Hay en el hombre un afán muchas veces desmedido de poseer, de gozar, de ser independiente. En él se dan muchas veces también esa ambición por el dinero, esa hipocresía o injusticia o egoísmo, o soberbia, o cobardía, o mentira. Estos vicios repercuten además en toda la sociedad, en toda la sociedad, y producen malestar, indignación, rebeldía. Nuestro Señor proclamó la verdad y no pactó nunca con el pecado ni con la injusticia. Y esta actitud de rechazo y denuncia le lleva al Señor justamente a la muerte. Jesús, al condenar el pecado, quería hacer una llamada a la dignidad del hombre. Porque el hombre por el pecado, además de rechazar a Dios, se hace esclavo de esas cosas que valen mucho menos que él. Y termina el número el padre Jorge con una cita de San Juan Crisóstomo que es bastante fuerte, porque dice el santo: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o burro? Asno, dice aquí. Cuando te veo sumergido en la lujuria, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o puerco? ¿Hombre o chancho? ¿En guaraní cómo se dice? Cure. Y sigue y termina con la frase: peor todavía, porque cada bestia tiene un solo vicio. El lobo es ladrón, la serpiente es mentirosa, el puerco es sucio. Pero el hombre puede reunir todos los vicios de todos los animales.